disputa y bueno, yo como quiero realmente resolver el tema como siempre lo hemos hecho con la gente que sabe, me fui a hablar con mi querida amiga, colega, abogada, mujer de lucha por los derechos humanos, que es la doctora María Amparo Martínez Mariana allí en Madrid. Carlos Ferreira, Buenos Aires, te saluda. Amparo, ¿cómo estás? Un gusto que estés con nosotros.
Muy buenas tardes desde aquí, desde España. Carlos, un placer estar aquí con vosotros en el día de hoy.
No, para nosotros es un placer estar contigo. La doctora Amparo Martínez Mariana es una destacada dirigente social y abogada trabajando en la defensa de los derechos humanos de los padres que protegían sus unidades familiares frente al impacto de la pandemia. ¿Cómo está la situación hoy, Amparo, en Madrid, en función de lo que está pasando con la pandemia? Y sobre todo, ¿cómo están las escuelas?
Bueno, Carlos, pues en el día de hoy las escuelas siguen teniendo muchísimos brotes. De hecho, pues desde el día 16 de marzo al día 30, perdón, desde 16 de abril al 30 de abril, pues ha habido una subida muy significativa de los brotes. Estamos hablando de que han subido un 345%. Esto es una cantidad muy grande, con lo cual los brotes en las escuelas han aumentado muchísimo. Lo que sucede, Carlos, es que aquí en España todo lo relacionado con los brotes y con los positivos en las escuelas, pues se ha estado silenciando de sobremanera. Es decir, lo que es todos los medios, no oyes absolutamente nada. Tienes que hacerte tú tus propios números a través de los datos oficiales, ¿no? Que publican en la página de Sanidad, y a raíz de ahí, pues hacer tú las cuentas y los números para ver exactamente cuál es la incidencia en los colegios. Y bueno, a pesar de que aquí ya prácticamente todos los profesores ya están vacunados. Aún así, los brotes en las escuelas y los cierres de aulas, pues están siendo bastantes, bastantes elevados. Lo que pasa es que, bueno, que lo silencian y lo normalizan. Y bueno, aquí el mantra, Carlos, de las escuelas es que las escuelas son seguras. Las escuelas son seguras y que en las escuelas no salen de las escuelas los positivos, sino que vienen de fuera. Nunca, nunca hay un positivo en la escuela. Entonces, partiendo de esa base, bueno, y aparte de que también dan mensajes contradictorios, Carlos, porque yo me pregunto y me he preguntado desde el principio si las escuelas son búnker, porque parece que son búnker, que ahí el COVID no entra. ¿Por qué cuando hacen el planteamiento en cuanto a referencia al orden y a la prioridad de los más vulnerables para vacunar a los más vulnerables, dentro de los primeros estaban los profesores? Si las escuelas son seguras,
Claro,
tampoco
claro,
habría,
claro, claro.
tendría por qué haber prioridad, ¿no? En ese colectivo, ¿no? Entonces, son mensajes contradictorios que nos están enviando de manera constante, pero que lógicamente se caen por sí solos. Carlos, la situación es esa.
Claro. Estamos hablando con la doctora María Amparo Martínez Marián, que, bueno, es una dirigente protectora, apoyo, acompañamiento de padres que no quieren que envíen sus niños a las escuelas, justamente por lo que ella está diciendo. La escuela es un mecanismo de intensa transformación de la dinámica de la ocurrencia de la enfermedad en la comunidad y no viceversa. Desde ese punto de vista, yo también tuve la oportunidad de conocerte, Amparo, porque realmente la justicia española, por lo menos madrileña, tampoco actuó de una manera, diríamos, muy correcta en este marco de ausencia de una política de un Estado frente al problema de la pandemia. Y yo vi fiscales presionando a los padres para enviar a los niños a la escuela si no iban a perder la patria potestad. Y vi realmente también padres totalmente angustiados si no enviaban a sus niños a la escuela, ¿qué problemas iban a tener? ¿Ha reflexionado la justicia en estos meses o sigue lo mismo allí en Madrid?
Bueno, pues tengo que decirte, Carlos, que afortunadamente ha habido zonas en España que sí han apoyado a estos padres cuando se ha acudido a la fiscalía, pero lamentablemente también tengo que decirte, y esto es una de las fallas, ¿no?, que hay aquí, me imagino que igual que en el resto de los países, como hemos podido hablar ya en alguna de ocasión, como está sucediendo ahí en Argentina, ¿no? La discrepancia entre unas zonas y otras, ¿no? Esto es también fruto de que no hay una ley, ¿no?, que unifique criterios a la hora de actuar en este tipo de circunstancias, por ejemplo. Entonces, hay zonas en España, pues, que tristemente los fiscales, cuando se ha acudido a ellos a pedir protección, pues nos hemos encontrado que con las puertas cerradas, que nos han archivado el procedimiento y que incluso no solo no han protegido a estas familias que han ido a pedir auxilio, sino que, Carlos, se les ha llevado a ellos a la fiscalía por un posible delito de abandono de familia, cosa que es tremenda, que tú, como padre y como madre, acudas al fiscal para pedir protección por lo que está sucediendo, porque estás viendo que la escuela no es segura, que tu hijo tiene una patología, o tú, como conviviente, como padre, como madre, tienes una patología y estás pidiendo protección a ese fiscal para que no te hagan, que no te exijan esa presencialidad, y lo que haga el fiscal, lo que ha hecho el fiscal, es decir, mire, no, usted lo que tiene que hacer es llevar a su hijo al colegio y lo que voy a hacer es abrirle ahora mismo un expediente para que su caso sea visto por el juez por un posible delito de abandono de familia. Con esa situación es lo que nos estamos enfrentando ahora mismo, tremendo. O sea.
Qué terrible, qué terrible, qué terrible realmente que la unidad familiar, el padre, sus hijos, realmente intentan asumir una posición de protección ante la realidad de que el Estado no está presente y el Estado, en vez de estar presente, realmente de alguna manera se transforma en una herramienta de construcción, de represión sobre esa actitud que tiene por objetivo la defensa de la vida. María Rosa Marcilla, tú eres una docente de largo plazo. ¿Qué piensas tú de esto que nos está contando? Que nos está diciendo, relatando en tiempo real Amparo de Madrid.
Bueno, salvando las distancias, España, Argentina, muchas cosas coinciden. En este momento no está aún el peso de la ley sobre aquellos padres que han decidido no enviar sus chicos y que solicitan que en aquellas provincias en donde se sigue la educación presencial, los alumnos que no van porque los padres no los envían, porque no confían totalmente en la posibilidad de que no haya contagios o no traigan contagios a sus casas, no reciben la educación a distancia. Hay muchas falencias. El problema aquí en nuestro país es que el tema de la educación a distancia o educación presencial se ha constituido en un problema de discusión política electoral. Esto es muy grave, porque sí es cierto tal vez que las escuelas tienen protocolos, que los protocolos son seguros. Yo he sido maestra 36 años, tengo mis hijas docentes ambas, y esto, o sea que estoy, y además trabajé en uno de los gremios docentes, entonces tengo conocimiento y relación para saber qué es lo que pasa adentro. Hay muchos padres que tienen algún enfermo con COVID en su casa y mandan los chicos lo mismo a la escuela. Se terminan enterando en la escuela porque me dijo, le dije, la vecina, y entonces lo suspenden al chico de la burbuja y que no vaya hasta que se
Claro.
solucione el problema. Pero los que no.
Muchas gracias, María Rosa. Un interesante comentario. Yo quiero retomar por los tiempos también a Amparo. La verdad, Amparo, que lo que tú relatas te pone a ti en el mundo hispano un poco a la vanguardia, a la cabeza de lo que está pasando en el mundo hispano en estas cuestiones de la educación. ¿Cómo ves tú los próximos meses en función de que la pandemia no se va a ir por este apartheid de las vacunas y esta realidad que vivimos hoy? ¿Cómo ves tú el próximo futuro, Amparo?
Pues, Carlos, yo no lo veo, no lo auguro nada, nada bueno si no se cambia, si no se cambia la ley actual que tenemos, porque se van a seguir agarrando en lo mismo, en la presencialidad, presencialidad, presencialidad y obligatoriedad de la presencialidad, pase lo que pase, porque también en las medidas que pusieron al principio, supuestamente, Carlos, lo que es el tema de la presencialidad iba a depender de el impacto de la evolución epidemiológica, de las
Claro.
tasas, tal. Pero es que eso ha quedado clarísimo que es que no lo han tenido en cuenta, porque aquí hemos tenido más de 1.000 de incidencia, cuando todos pensábamos que iban a cerrar las escuelas con esas incidencias, que eran una locura. Y no ha pasado nada, Carlos, con lo cual es que tampoco han cumplido con lo que ellos han dicho. Bueno, porque también han dicho, dependiendo de la evolución, pero claro, no han puesto cifras, que aquí se trata de poner y poner margen, es decir, si pasamos de 250, automáticamente pasamos a online. O sea, si todo eso no se modifica y no se hace un real decreto ley o una modificación de la ley o un proyecto de ley en el que esté incluido esta situación es de excepcionalidad, porque está claro que los abogados nos hemos cansado este año de pleitear por esta circunstancia, de poner de manifiesto que estamos en una situación totalmente excepcional y que por ello había que dar una respuesta excepcional. Y no lo han hecho, no lo han hecho, Carlos. O sea, sí que es verdad que aún no ha habido ningún pronunciamiento a nivel judicial, porque todavía no ha dado recorrido a que los jueces se pronuncien, pero lo cierto y verdad es que estamos teniendo una lucha titánica contra la administración y contra la fiscalía, porque Carlos, tenemos que tener en cuenta que realmente lo que están padeciendo los padres que han optado por proteger a sus hijos en estas circunstancias, cuando hay un confrontamiento de la educación y de la salud, lo que han recibido ha sido una persecución y un maltrato institucional. Y lo he dicho una vez y lo volveré a decir todas las veces que haga falta, porque es lo que está pasando ahora mismo aquí. Maltrato institucional. ¿Y qué ha pasado, Carlos? Que, bueno, también se le ha puesto en conocimiento a la fiscalía. Y la fiscalía lo que ha hecho ha sido cerrar el procedimiento. O sea, porque le dábamos indicios de que podía haber una prevaricación. Una prevaricación en este asunto, pero claramente. Y en lugar de hacer una mínima investigación, Carlos, lo que han hecho ha sido cerrar el procedimiento.
Claro. María Amparo, realmente te agradecemos enormemente estos aportes porque yo veo el camino de Argentina, después vamos a hablar a lo largo del programa y estás invitada si tienes tiempo a quedarte, después te voy a decir si quieres participar con todo gusto, pero veo que Argentina y muchos otros países en la región van a pasar por la misma situación que España, así que doctora María Amparo Martínez Mariano, un gran aplauso de parte de buenos vecinos, una buena vecina del mundo hispano, vamos a seguir hablando contigo y bueno, le agradecemos muchísimo a ella. Vamos a la
Muchas
justicia de
gracias.
Radio Naciones Unidas porque realmente tenemos...